Seguimos en Hora 20 hoy con este programa especial para entender la decisión de la Corte Internacional de la Haya sobre el caso Colombia-Nicaragua. Estamos con Jack Hosni, con Carlos Gustavo Arrieta, con Laura Gil, con Sandra Borda, con Julio Londoño Paredes. Y la pregunta sobre el desafío en adelante tras conocer esta decisión, ¿cuál va a ser la salida definitiva en términos de garantizar, por ejemplo, la pesca ancestral y el cuidado del medio ambiente para poder solucionar todo esto de lo que ustedes hablan con esta tecnicidad de la que decía ahora el doctor Julio Londoño, las pretensiones sobre la línea recta, cómo ven este punto y la voluntad de atenernos a la delimitación que hace la Corte? Doctora Arrieta.
Diana, muchas gracias. Mire, yo quiero poner de presente una cosa que es muy importante y que se ha visto a lo largo de la discusión. Aquí en este tema hay dos dimensiones completamente diferentes del problema. Una es una dimensión política, donde hay por medio de aspectos de las relaciones entre los países, de la nueva definición de las reglas de juego, aspectos sociales y aspectos económicos que tienen que ser definidos por parte de los estados, y no tengo ninguna duda y en esto estoy de acuerdo con lo que han dicho todos aquí. Pero otra dimensión completamente diferente y separada es la dimensión jurídica, y por eso en lo que tiene que ver con la decisión que tomó la Corte, yo sí quiero ser muy claro. Y es cuando usted mira, Diana, lo que Nicaragua estaba pretendiendo en este proceso, bien, y lo que finalmente obtuvo un porcentaje muy pequeño de lo que ya estaba realmente pretendiendo. Y desde ese punto de vista, yo considero que sí hay temas que política y jurídicamente son de gran relevancia para Colombia. El hecho de la presencia de la Armada, es que Nicaragua pretendía que la Armada no hiciera presencia en la zona. Lamentablemente no puede hacer control ambiental, entiendo y comparto las preocupaciones de eso, pero puede hacer presencia de lucha contra el narcotráfico. Es que de otra manera, si Nicaragua hubiera sacado adelante sus pretensiones, la Armada no hubiera podido estar en la zona, y eso no es un tema menor, es un tema realmente mayúsculo. Bien, Jack ha aprendido como si fuera una cosa obvia y clara. Nosotros lo entendemos como una cosa obvia y clara, pero Nicaragua no lo entendía así, y Nicaragua quería sacarnos de la zona. Y la Corte claramente dijo que no nos podía sacar de la zona. Y eso, repito, no es un triunfo absolutamente menor. El tema de la zona contigua, ¿usted cree que el tema de eso es un tema abstracto para San Andrés? Y tal vez lo es. Pero desde un punto de vista jurídico y político, es una reunificación del archipiélago, que no es un punto menor, que nos han dicho que de golpe en un punto excedimos los 40, las 24 millas, válido, eso no lo desconozco, pero que se mantenga la figura de la zona integral, realmente es un éxito jurídico bien importante, porque le da unas atribuciones a Colombia que no tenía sino hasta el momento que expidió los decretos de zona contigua integral. Y como eso pudo hacer muchas más relaciones de las cosas que sacó adelante. Laura dice que estuvo en una audiencia distinta, obviamente, porque ella está mirando desde una perspectiva que es bastante compleja. Hay muchas cosas en la Corte nos dijo que no, y hay algunos temas en los que la Corte nos llamó la atención. Eso no se puede desconocer, pero es que miren de dónde veníamos, de una alegación donde teníamos un supuesto y absoluto y radical incumplimiento del país de 2012, de unas pretensiones nicaragüenses que pretendían sacarnos por completo de la zona y desconocer todos los derechos que Colombia tiene en el área. En este momento tenemos una decisión que nos permite estar en el área, que preserva la zona contigua, que nos da una serie de derechos que antes no teníamos. Yo creo que realmente, de todo punto de vista que se vea, es un éxito para Colombia. Que no sacamos todo lo que queríamos, maravilloso, pero no podemos confundir una dimensión jurídica donde se reconocen unas condiciones de una situación política completamente distinta. La sentencia no dijo lo que hubiéramos querido en materia de derechos de pesca en la comunidad arrecifal, y ahora podemos hablar por qué dijo eso. Bien, pero de todas maneras la sentencia sí dijo dos cosas que la comunidad arrecifal valora enormemente y así lo reconoció. Primero, que se hubiera reconocido la existencia de la comunidad como tal y que se le hubiera dado el carácter de interlocutor y protagonista en este tema. Y eso es absolutamente fundamental. Que se reconociera, así no se le ha dado la condición de derecho histórico, que tenía una actividad ancestral que debía ser protegida por los estados, y de ahí la invitación que hay a Colombia y Nicaragua para el presidente para que busque una solución de este tema. De tal manera que, repito, separemos la dimensión política, hay unas soluciones que no nos gustan, pero esas no son dimensiones jurídicas del tema. Y hay unas soluciones políticas que tenemos que debatir y que obviamente pasan por el camino que todos han señalado aquí.
la negociación, frente a la cual el presidente Duque dijo hoy no a la negociación con Nicaragua y asume que no se alteran los derechos de los raizales. Allí el presidente tiene una interpretación correcta o equivocada, porque lo que entiendo es que sí se desconoce la pesca para los raizales, la pesca artesanal.
A ver, yo creo que el presidente Duque tiene una posición con respecto a la negociación que ha sido muy clara y muy firme, y él considera que no se puede negociar en las condiciones actuales con el régimen.
¿Por quién gobierna en Nicaragua?
Y yo la verdad es que soy mediana, yo no quiero meterme en la discusión, no quiero salirme del ámbito puramente jurídico sin perjuicio que tenga mis opiniones políticas sobre el tema. Bien, pero esa ha sido la posición del gobierno, negociar en el momento en que haya un gobierno democrático que sea representante y interlocutor legítimo de Colombia en esas materias. Mientras tanto eso no ocurra, tenemos un status quo que tenemos que manejar. Bien, y desde el punto de vista de ese status quo, yo personalmente creo que hoy en día estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un mes, porque tenemos unas condiciones jurídicas que antes no existían, ¿no? Y que nos colocan una condición de ventaja frente a ciertos temas. No sacamos algunos muy importantes, yo eso lo reconozco. No pudimos sacar adelante el tema de los derechos ancestrales de pesca de la comunidad porque no había evidencia suficiente, y eso es un análisis distinto que con mucho gusto podemos dar más tarde, como Laura quiere que lo hagamos. No pudimos sacar adelante el tema del control ambiental por parte de la Armada, simplemente porque la Corte considera que esa es una de las atribuciones que legalmente le confiere el derecho internacional al país titular de la zona económica exclusiva.
Que sería en este caso Nicaragua. Me parece muy bien, y además precisamente la invitación a ustedes aquí con toda esta diferencia es garantizar todos los puntos de vista y entender desde lo jurídico, desde lo político, desde todos los análisis y estudios que han hecho, desde vivir la isla y conocer a los raizales y a los pobladores, pero también llegar a una conclusión sobre este fallo tan esperado y tan trabajado. ¿A qué nos conduce y en qué términos deberían darse esas negociaciones en la práctica? Entonces los escucho a todos frente a los puntos desde lo interdisciplinario que garantiza este panel. Jack.
Ya, mire, es que a Colombia le ha dado mucho susto desde el principio del litigio el reconocimiento de una comunidad ancestral raizal en las islas. Esa es la verdad. No estoy hablando del periodo de Carlos Gustavo Arrieta, pero estoy hablando de periodos anteriores. Le ha dado susto, y además no alcanza tampoco a imaginar que San Andrés para ellos no es ni turismo ni comercio. Para los raizales San Andrés es el mar. Recuerden ustedes que el comercio llegó a San Andrés, a los raizales, en 1957, y no ha sido ejercido por ellos, y tampoco el turismo. Es la dimensión, y yo lo que quiero construir aquí es un mensaje de unidad, pero unidad basado en realmente en la esencia de lo raizal, que es lo verdaderamente importante aquí. El mensaje nuestro es... Si Ortega dice que ganó, pues no pasa nada, no ganó nada. Si Duque dice que ganó, tampoco pasó nada, no, tampoco ganamos nada. Ganamos si empezamos a cambiar el concepto de hacia quién debemos apuntar los derechos de pesca en esta región y hacia qué grupo étnico debemos proteger. Yo quiero recordarles a todos que el artículo 310 de la Constitución es un artículo que permite al gobernador de San Andrés, facultado por la Asamblea Departamental, hacer acuerdos internacionales con los países vecinos. Y ese artículo 310 de la Constitución, que nació de todo lo que hizo la constituyente en el 91, nunca ha sido desarrollado por el gobierno nacional. Para nosotros es mucho más fácil que el gobernador de San Andrés tenga una negociación en varios aspectos con las zonas autónomas del Caribe Norte nicaragüense y del Caribe Sur nicaragüense, que tienen un gran grado de autonomía, que mezclarle el tema político de si a mí me gusta el régimen de del señor Ortega o no me gusta el régimen del señor Ortega. Allá al otro lado de la frontera, en el Atlántico Norte nicaragüense y en la región Atlántico Sur nicaragüense, están los Archibald, los Hooker, los Howard, los Abrahams, los mismos que hay en Providencia y los mismos que hay en San Andrés. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que el camino es, no desde Bogotá, no con un cartapacho y en una mesa de verde billar, sino desde San Andrés y desde las zonas autónomas nicaragüenses, empezar a construir propósitos comunes que a todos nos servirían. Y nosotros no tenemos la espada de Damocles del próximo fallo enfrente. Nosotros tenemos dos poblaciones raizales del mismo origen étnico, cultural, social y religioso, que hablan el mismo idioma, que se están empobreciendo en los dos extremos de las costas, tanto en las colombianas, en las islas, como en la costa nicaragüense. Mientras que los presidentes dicen que han ganado o han triunfado. Ese es el giro que debe tener toda esta problemática y centrarse en el hombre, en el pescador nicaragüense, en el pescador sanandresano, en los familiares que quedaron divididos después de 1928 con el Tratado de Guerra de Bárcenas, para poder volver a unir esta zona etnogeográfica a través de propósitos comunes económicos, sociales, culturales,
Julio, etcétera. ¿Cómo se imagina ese escenario que plantea Jack? Y aquí también tengo una pregunta, porque usted decía que no tienen la espada de Damocles del otro fallo. ¿Este fallo puede influir en alguna medida en esa otra pretensión de Nicaragua sobre la plataforma continental extendida que se estaría definiendo el otro año? ¿Tendrá algún peso la decisión de hoy?
No.
¿No?
¿Me preguntas a mí, Diana?
Al que me quiera contestar, que conoce el tema.
Diana, no. Yo digo, digamos, como gente de Colombia, los dos procesos, que se trata de dos procesos separados, independientes. Total. Que los temas jurídicos que se debaten uno y otro son diferentes y que las situaciones de hecho que se discuten en los dos son completamente distintas. De manera tal que son, en la medida que son temas jurídicos distintos, con hechos diferentes, con consideraciones independientes, no debe tener ningún efecto lo que se ha decidido hoy o lo que se decida en el futuro.
Sandra, Julio.
Perdón, comparto el criterio completamente con Carlos Gustavo Arrieta. Es un caso de características diferentes, con otras condiciones y un marco jurídico totalmente aparte.
Muy bien. Frente a proteger los derechos de estas comunidades y frente a la posibilidad de cambiar las condiciones actuales y abrir un diálogo con Nicaragua, ¿cuáles serían los puntos deseables y posibles para hacerlo?
Diana, si me permite, digamos, contesto un poco esa pregunta también conectada con la anterior, porque yo creo que parte de lo que ha pasado, y esto no es desde el 2012, sino desde antes, es que yo creo que, digamos, hemos alimentado una narrativa que hace que estos fallos sean tremendamente difíciles de procesar a nivel interno. Y esto no es culpa de la Corte, no es culpa de Nicaragua, es culpa, digamos, de la misma historia que nosotros nos hemos construido para explicar, digamos, cosas como el fallo del 2012, incluso otras cosas que pasaron antes como escenarios de despojo, ¿no? Uno ve a veces en los colegios esta forma de enseñar cómo se formó el territorio colombiano, y entonces le dicen a los estudiantes, sí, nos quitaron, esto nos quitó Brasil, y esto nos quitó Perú, y ahora Nicaragua nos quitó esto en el 2012. Esa narrativa del despojo, yo creo que es muy importante que los políticos, sobre todo, que son los conductos a través de los cuales la gente procesa este tipo de decisiones, empiecen a tratarla de una forma muy distinta. Yo hoy leía, por ejemplo, las reacciones de Gustavo Petro al fallo de hoy, otra vez insistiendo en el discurso nacionalista, en cómo nos han quitado, en que la culpa es del gobierno anterior porque se dejó quitar, etcétera, etcétera. Estos no son escenarios de despojo, estos son escenarios de ausencia de límites y de construcción de límites a partir de un ejercicio voluntario de Colombia de aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, digamos, no nos están quitando nada, es simplemente no había límites comúnmente aceptados, porque obviamente los límites, y esta es la razón por la cual la tesis del presidente Álvaro Uribe de definir esto por referendo no funciona, los límites se establecen conjuntamente, uno no puede establecer unilateralmente los límites. Entonces, parte de lo que necesitamos que la gente entienda para procesar mejor estos fallos y no ponerlos sujetos a un debate político tan supremamente perjudicial es que lo que estamos tratando de hacer es terminar por fin la tarea de definir nuestros límites marítimos a través de una entidad como la Corte Internacional de Justicia. Y aprovecho para hacer un paréntesis y para juntarme un poco a la tesis de Carlos Gustavo, en el sentido de que la verdad sea dicha, después del tratamiento que este país le dio a la Corte Internacional de Justicia después del fallo del 2012, a mí me parece que nos fue bien. ¿Sí? Después de que tuvimos a todo el mundo diciendo cualquier cantidad de barbaridades sobre la Corte Internacional de Justicia, acusándola de estar sesgada, de tener unos intereses oscuros detrás, etcétera, etcétera. O sea, antes logramos que esta vez la Corte se sacudiera eso y dijera, bueno, no, aquí vamos a hacer una cosa equitativa en la que vamos a regañar a todo el mundo por no estar cumpliendo con lo que debería estar cumpliendo. Entonces, tal vez lo que necesitamos es pensar nuestra actitud hacia lo internacional de una forma distinta, tratar de procesar estos fallos de una forma, yo los veo como avances, estamos en el proceso de terminar de definir límites que no estaban definidos, y entre más estabilidad tengamos, entre más rápido aceptemos que esos son nuestros límites, más fácilmente vamos a poder avanzar en la definición de derechos de pesca como los que está demandando Jack, que se negocien con Nicaragua, en la protección de zonas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, uno sí invitaría que en plena campaña electoral no se haga uso de ese tipo de discursos, porque si no vamos a quedar en un escenario igual o peor al que quedamos después del fallo del 2012. Y si algo aprendimos ahora es que esa redacción no nos ayudó en absoluto.
Bueno.
Laura.
Yo sí creo, digamos, que estoy de acuerdo con Sandra, que decir quién ganó, quién perdió no ayuda a seguir adelante. Pero creo que tenemos, dicho esto, no me parece acertado construir hacia adelante sin un análisis certero de lo que pasó hoy. Lo que pasó hoy no fue que la Corte repartiera por igual, no repartió por igual, falló en derecho. Y yo creo que lo que falló contra Colombia, lo que Colombia no pudo probar, es muy importante. Entonces, me parece que hay que, tener claro de que para seguir adelante no podemos edulcorar esto. Tenemos que leerlo y leerlo bien. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece muy importante es que Carlos Gustavo está tratando de hacer una diferencia entre lo político y lo legal. Si ustedes, quienes hayan leído los malabarismos que a Carlos Gustavo Arrieta tuvo que hacer, porque fueron malabarismos que realmente el Estado le tenemos que agradecer, para justificar, para tratar de sacar adelante manifestaciones políticas de los agentes políticos después del fallo 2012, para que tratar de argumentar que eso no creaban hechos jurídicos. Eso fue lo que tuvo que hacer Carlos Gustavo Arrieta. ¿Ustedes saben qué tuvo que ir a decir Carlos Gustavo Arrieta? Que no había disputa jurídica ni política con Nicaragua en las objeciones preliminares, que esas manifestaciones de Juan Manuel Santos no creaban una disputa. Imagínense los malabarismos que tuvo que hacer Carlos Gustavo para poder defender a Colombia. ¿Y a partir de qué? A partir de manifestaciones políticas. Entonces, lo que yo creo que hay que decirle a todos los agentes del Estado colombiano es que tengan mucho cuidado cuando hablen, porque sí crean hechos jurídicos. Por eso es que la Corte analiza los pronunciamientos de Ortega sobre los derechos de pesca. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene que ir el análisis de lo que pasó hoy. Que el consejo que tiene que darle Carlos Gustavo a su presidente no es que lo político va por un lado y lo jurídico por el otro. Que todo lo que diga de aquí en adelante cuenta. Claro, no va a contar en una corte de derecho. ¿Por qué? Y aquí yo creo que hay un punto que Arrieta enfatice que creo que es muy importante. La Corte deja muchas cosas en silencio y uno asume que todo lo que deja en silencio ha sido rechazado. Y una de las cosas que quería Nicaragua...
es para que se negocie.
Exacto, pero ¿sabes qué quería Nicaragua? Y eso te lo acá creo que Arrieta podría, digamos... Quería que el fallo del 2012 quedara permanentemente bajo supervisión de la Corte hasta que fuera cumplido. Y la Corte básicamente rechaza eso. Entonces la única alternativa que queda para Nicaragua ahora es básicamente la que plantea el Estatuto, la Carta de Naciones Unidas. Es que si no hay vías diplomáticas, esto termine en el Consejo de Seguridad. Como las probabilidades de que esto termine en el Consejo de Seguridad son, desde mi punto de vista, hoy en día ínfimas, creo que el llamado de la Corte es un llamado a negociación. Un llamado a negociación que parte de una decisión colombiana. Y aquí Arrieta también puede confirmar esto. Cuando en el 2012 la Corte dicta esto, y realmente no había necesidad de ir a la Corte Constitucional a preguntarle, dígame Corte, ¿usted qué opina? ¿Necesito o no necesito un tratado? Se hizo eso... Se hizo eso como una manera de comprar tiempo y evadir un poco el problema político inmediato. O sea, yo les pido que recuerden lo que fue el 2012, ¿no? O sea,
claro, pero es que ya como decía Jack, es que ya no tenemos más tiempo. Ya no necesitamos incluso ese tiempo. Y lo que necesitamos es poderle responder a las comunidades de aquí en adelante,
exacto,
¿o no?
Entonces,
con estas claridades, el foco no es ese. Con
exacto,
las nuevas claridades.
¿Sabes? Porque creo yo, Diana, en parte, ¿sabes? Yo me atrevo incluso a sugerir algo. Que la Corte no quiso reconocer los derechos de pesca un poco como incentivo para que nos sentáramos a negociar ese tratado. Las Cortes sí fallan en derecho, pero no están completamente en una burbuja, completamente inmunes al escenario político. Y yo creo que la Corte también vio que los derechos de pesca de los raizales podían ser un incentivo para que por fin Colombia se sentara a negociar.
Una conclusión de cada uno de ustedes, de los mejores, definitivamente para abordar este tema. Tienen 30 segundos cada uno. Jack.
Construir un tratado con Nicaragua, no solo con Nicaragua, sino con Honduras también, con Costa Rica, que ponga en el ojo del mundo entero al Caribe Occidental, que hoy es la zona más olvidada del continente, y que nos impulse a que el ser humano que habita en estas regiones sea el centro de atención y no las líneas imaginarias de fronteras y de litigios que realmente no nos han conllevado nada bueno hasta ahora.
Sandra.
Las dos cosas, la primera de ellas es que yo creo que estamos avanzando, digamos, a los trancazos, difícil, con marchas y contramarchas, pero creo que estamos avanzando en el proceso de definir esos límites y creo que en este momento lo que deberíamos exigir es un plan para ciertamente negociar y un plan además para la implementación y para lo que sigue con el siguiente fallo de parte de la gente que en este momento está aspirando a la presidencia, porque yo honestamente no he oído nada concreto sobre eso. Y segundo, lamento muchísimo, digamos, que esta que era una oportunidad un poco amarga de que el país le prestara un poco más de atención al archipiélago haya terminado sin una mejora sustancial de la presencia del Estado Nacional allí. Yo creo que la gente sintió tremendamente falso el gesto de la llegada del presidente y de todo del gabinete involucrado esta mañana ya, porque las historias son amargas. La historia del proceso de reconstrucción de Providencia es amarga, la historia de la presencia del Estado en San Andrés es amarga, la historia de lo que está pasando en materia de seguridad y con los jóvenes en el archipiélago es amarga. Seguimos sin que el Estado reconozca que el verdadero ejercicio de la soberanía no consiste en aceptar o no aceptar fallos de cortes internacionales, que las líneas finalmente son simbólicas y que lo que realmente le otorga soberanía a los estados es la capacidad de proteger a sus ciudadanos y de brindarles servicios. Y este estado ha fallado histórica y estructuralmente y estruendosamente en justamente cumplir con esos objetivos en la zona del archipiélago, tristemente.
Doctor Londoño.
Yo creo que la Corte Internacional de Justicia objetivamente actuó en pleno derecho. Es decir, lo que le dijo a Nicaragua y lo que le dijo a Colombia con respecto a la zona contigua, con respecto a las líneas de base, con respecto a los derechos de Nicaragua sobre la zona económica que correspondían, se ciñen estrictamente a las normas y principios del derecho internacional. Eso es lo que ha hecho la Corte. Ha sido en ese sentido muy objetivo. También recojo lo señalado en el sentido, otra vez, de que la imagen de una pérdida es una imagen gráfica que no es exacta y no se atiene a las realidades jurídicas existentes. Y por último, creo que es sumamente importante, de todas maneras, hacer el esfuerzo para llegar a una concertación, como se ha dicho, no solamente con Nicaragua, sino con todos los países del área. Hay que darse cuenta de esto. Colombia, en un momento determinado, con la costa atlántica, la zona económica y la plataforma continental generada por la costa atlántica colombiana, bajo jurisdicción actual del archipiélago de San Andrés, ocupa más o menos el 60% del Caribe Occidental. Y ese Caribe Occidental debe tener un tratamiento y un régimen especial que yo creo que hay que explorarlo en un momento determinado, con una negociación muy complicada y múltiple, que no es solamente con Nicaragua, como se decía, sino con Costa Rica, con Honduras, con todos los estados de la región. Eso ha sido sugerido por algunos estados y sería una cosa importante para eliminar para siempre las controversias entre los estados.
Gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, gracias doctora Sandra Borda por sacar el tiempo para estar con nosotros, a todos de verdad por participar en Hora 20.